¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Créanme que para mí es una gran alegría poder compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Así que le invito a que me esté acompañando en esta próxima media hora para que juntos seamos edificados en el Señor. Cuando Cristo regrese a la tierra en gloria para establecer su reino sobre la tierra, la primera tarea a su regreso será el juicio a las naciones, en el cual se determinará cuáles de estos pueblos que han sobrevivido a la gran tribulación estarán aptos para entrar en la era del reino. Y así, todas las personas de las naciones serán puestas ante Dios durante este período de juicio. Así que es posible que una persona sobreviva a la gran tribulación y vea al Señor cuando Él venga nuevamente. Aún así, puede no estar habilitada para entrar en la era del reino. Para ese momento, habrá una clara división cuando Él separe los pueblos, las naciones, como un pastor separa las ovejas de las cabras. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, cuando Daniel le está preguntando al Señor, ¿cuándo será el fin? El Señor le informa a Daniel, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Él dijo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bien, yo creo que esto significa que este período en particular al cual Jesús se está refiriendo aquí en Mateo 25 probablemente durará unos 40 días, que es el número de juicio en las Escrituras. Este período de juicio, sin embargo, en el cual Jesús juzgará a las naciones, como el Señor le dice a Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, significa, si usted lo logra entonces, estará en el reino. En ese momento, Él desechará del reino a aquellos que Él estima como indignos para entrar en Él. Yo quiero que ahora note usted a aquellos a los que Él se refiere como sus ovejas. Jesús dice, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es muy interesante cómo muy a menudo las Escrituras se refieren al plan de Dios para nuestras vidas, plan que Él tiene desde la fundación del mundo. El apóstol Pablo dice que fuimos escogidos en Él desde la fundación del mundo. Es el plan de Dios, el eterno plan de Dios para sus hijos de compartir la gloria de su reino. Jesús oró, Padre, aquellos que me has dado, que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda este pasaje de San Juan 17, estimado oyente? Sí, la gloria del reino de Dios para aquellos que estén habilitados para compartirla. En el verso 37 leemos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos en estas condiciones, podríamos decir? Jesús responde, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hay una hermosa historia de Martín de Turín. Él era un soldado y era cristiano. Él estaba entrando en una ciudad en un día frío. Allí había un mendigo pidiéndole ayuda. Pero Martín no tenía nada de dinero. ¿Qué es lo que hizo? Él tomó su abrigo militar, y lo cortó por la mitad, y le dio la mitad a este mendigo. Se dice que esa noche Martín tuvo un sueño, y en su sueño él vio al Señor de pie junto con todos sus ángeles en el cielo y el Señor estaba vistiendo la mitad de un abrigo militar. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cualquier cosa que nosotros hagamos, estimado oyente, debemos hacerlo como para el Señor. Y cualquier cosa que nosotros realicemos para el Señor, Él nos recompensará por ello. Es muy importante que nosotros nos interesemos en las personas que están a nuestro alrededor, en las necesidades de esas personas a nuestro alrededor. ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios mora en mi corazón si yo cierro mi corazón a las necesidades de las personas? Santiago, en su particular exposición, trayendo el cristianismo hacia los aspectos prácticos, dice que si usted le dice a un hermano, calentaos y saciaos y demás, y no le da algo, ¿qué bien le ha hecho a esa persona? Y él nos exhorta a los aspectos prácticos de tender una mano, teniendo compasión por aquellos que están en necesidad. Seguramente en estos días de crisis económica, nosotros, como hijos de Dios, debemos preocuparnos por aquellos menos afortunados que andan a nuestro alrededor, aquellos que están necesitando ayuda en este preciso momento. ¿Cómo podemos nosotros tener lujos cuando alguien a nuestro lado está pasando hambre? Jesús dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquellos que estaban ignorando las necesidades de los que le rodeaban eran los cabritos. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, dijo Jesús. Hubo una cosa allí que yo pienso que fue muy interesante. Nosotros leemos en el versículo 41, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero decirle, estimado oyente, que Dios no preparó la gehenna, es decir, el infierno, para los hombres. Fue preparado por Dios para Satanás. Por lo tanto, Dios no lanza a los hombres al infierno. Él no lo preparó para los hombres. Él lo preparó para Satanás. No obstante, si una persona quiere alinearse con Satanás e ir allí, Dios hará lo posible por detenerlo. Dios ha hecho lo mejor de su parte para detenerlo. Él ha enviado a su Hijo único para salvar a los hombres de ese destino. Pero si una persona quiere rechazar la provisión de Dios, si una persona se dispone a rebelarse contra Dios y unirse en la rebelión a Satanás contra el reino de Dios, entonces ese hombre, por su propia voluntad, por su propia elección, pasará la eternidad separado de Dios. El último versículo del capítulo 25 de Mateo dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahora, la pregunta acerca de si una persona estará en el tormento y sufrimiento por siempre es un asunto que yo preferiría que no existiera, pero no me atrevo a cambiar lo que Dios ha dicho o a modificar lo que Dios ha dicho. Y aquí Jesús dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Mire, yo no estoy preparado para decirlo, pero no me atrevo a modificarlo o a cambiarlo tampoco. ¿Sabe usted? En vez de estar alterado acerca de esto, preocúpese solamente de buscar al Señor y escápese de ese lugar, y entonces usted no tendrá de qué preocuparse. Comenzamos el capítulo 26, en el verso 1, donde dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, este es el final del discurso en el monte del Olivar. Dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto es interesante porque aparentemente sucedió un lunes que Jesús dio el discurso del Olivar. Él hizo su entrada triunfal un domingo, recuerda, ¿verdad? Ese domingo que es conocido como el Domingo de Ramos. Luego, al día siguiente, él regresó al templo. Los escribas y sacerdotes dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y lo desafiaron en ese asunto. Así que, cuando ellos estaban dejando el templo, los discípulos dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y de la destrucción del templo? Y Jesús dio este discurso en el Monte de los Olivos. Ahora, cuando él terminó su discurso, le dice a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, si él estaba diciendo esto el día lunes, quiere decir que la fiesta de la Pascua, que se celebraría en 2 días, habría de tener lugar, por supuesto, un miércoles. Y Jesús fue crucificado en un día de fiesta, la fiesta de la Pascua. Así que, al parecer, Jesús probablemente fue crucificado un miércoles, lo cual nos daría entonces los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra. La gente pasa mucho tiempo calculando esto desde una óptica de domingo. Si cuentan desde la crucifixión el viernes hasta el domingo 3 días y 3 noches, eso requiere hacer muchos malabares. Así que luego de 2 días es la fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nosotros leemos ahora el verso 3 y nos dice que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Había allí 2 sumos sacerdotes, Caifás y Anás. Caifás, que era designado por el gobierno romano, y Anás, el escogido por las personas religiosas. Y dice el verso 4, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que ellos estaban haciendo todo lo posible para que esto no sucediera en día de fiesta, pero de manera que se pudieran cumplir los escritos del Antiguo Testamento, era importante que Jesús fuera crucificado como el Cordero de Dios en el día de fiesta. Así que ellos estaban tratando de evitar el día de fiesta, pero aún así no había forma de que ellos pudieran hacerlo. ¿Por qué? Porque era apropiado de que en esa fiesta de Pascua, en la cual ellos recordaban cómo el Cordero fue sacrificado para de esa manera salvar al primogénito, así el Cordero de Dios estableció ahora un nuevo pacto de Dios con las personas. Era importante que fuera en ese día en que se conmemoraba el Cordero de la Pascua, que Cristo, nuestra Pascua, sufriera por nosotros. Ahora leemos en el versículo 6 y nos dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? En el Evangelio de Juan, estimado oyente, él nos dice que el discípulo que declaró estas palabras fue Judas Iscariote. Juan dice que Judas dijo esto no porque él se preocupara por los pobres, sino que él guardaba el dinero y se alimentaba de él. Así que Judas no era realmente la clase de individuo benévolo y que se preocupaba por los pobres. Él guardaba la bolsa del dinero y se ha estado aprovechando del dinero. Y Judas se figura, wow, si tuviésemos eso en nuestro tesoro, tendría más para gastar. Así que ellos dicen, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En esto, Judas más bien fue regañado por Jesús, por lo que había dicho, así que Judas se fue. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así leemos en el verso 14 al 16. Por supuesto, las 30 piezas de plata era un precio que había sido profetizado en la profecía del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Luego Zacarías dice que la plata sería arrojada en la casa del Señor y usada para comprar el campo del alfarero. 30 piezas de plata era el precio que usted debía pagarle a su vecino si usted tenía un buey que le haya dado una corneada a alguien. Y si sucediera que el buey corneara al siervo de su vecino y lo matara, usted debía pagarle 30 piezas de plata por esa muerte, de manera de compensar a su vecino por la pérdida de su siervo. Como en Zacarías dice, hermoso precio con el que me han apreciado. Y ellos presupuestaron 30 piezas de plata. Entonces dice, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Así Judas, volviéndose en contra de Cristo, buscando ahora traicionarlo, él busca la oportunidad. Y leemos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora bien, estimado oyente, recuerde que para los judíos el día no comenzaba a la medianoche como comienza para nosotros. Su día comenzaba al atardecer. Así es que ellos no celebraban la cena del Sabbat en la noche del sábado, sino en la noche del viernes, porque su Sabbat comenzaba al atardecer del viernes y se extendía hasta el atardecer del sábado. Así que Jesús, teniendo la cena de la Pascua con sus discípulos, la tuvo al comienzo del día de la Pascua, que comenzaba al atardecer. Es así que en la tarde ellos comieron la comida de la Pascua juntos. Pero ese día continuó hasta el atardecer del siguiente día. Así fue que en el primer día de la fiesta de la Pascua, cuando llegaron los discípulos, fue para preparar la comida de la Pascua, y no fue como lo que hacemos nosotros de tomar un pedazo de pan y beber una copa y tener comunión, sino que la suya fue una cena. Ellos debían asar el cordero y debían comerlo entero. Era solo un tiempo de fiesta, así que al atardecer ellos debían tener todo pronto y preparado. Entonces comieron la cena de Pascua con Jesús. Luego fue esa noche que Jesús llegó al jardín del Getsemaní, y al día siguiente, que debía ser el día de la fiesta de la Pascua, fue cuando Jesús fue crucificado.